Bibles with you, and I trust that you do. I'd ask you to open and put your bookmark in Micah chapter 6.
Vamos a estar en Miqueas capítulo 6.
While you're doing that,
quiero decir algunas cosas. Miqueas capítulo 6. En martes vamos a estar estudiando por Levítico el libro. Se lo quiero decir entre hoy y martes por la noche, que lean los primeros 11 capítulos si tienen la oportunidad, y para que cuando lleguen yo no tenga que leer los 11 capítulos. Eso lo pueden hacer en su propio tiempo. Cuando lleguen el martes yo puedo leer los primeros 11 capítulos así. Y segundamente, y quiero decir que yo he tenido la oportunidad de predicar en otros lugares. Este es el primer domingo que yo he ido a este lugar que la escritura era advirtiendo contra los falsos profetas. Y por lo tanto que yo aprecio que el hermano Hall estaba diciendo, eso como que tiene una balanza en eso. Entonces, como la escritura está hablando de los falsos maestros, y ahora le está enseñando, le está diciendo que fue eso. Pero cuando él estuvo en high school, en la escuela secundaria, su familia, sus padres conocieron al hermano Sewell, el ancianito.
And que se conocieron así.
Y él se crió en Texas. Y donde él se crió, cuando uno nace en Texas, o sea, él dice que donde él creció, uno ni se da cuenta que era otro estado, especialmente al oeste, oeste de Mississippi. Pero él fue instalando, como él fue al colegio de la Florida, pasó un tiempo allá con varios de ustedes, y conocer diferentes congregaciones, diferentes predicadores sobre el país. Esta congregación ha sido una iglesia muy respetada en mi mente, hasta el primer momento que vine hasta hoy. Y lo que ustedes hacen, y en verdad, si no le digo a la familia Hall, de nuevo, haciendo cuánto yo le debo a ellos. Por mí, y ha sido una bendición de ser parte de una revista de cristianos, de poder crecer con los amigos de tu papá. El papá de él era un predicador famoso, el papá de él, pero le estoy diciendo como que él tenía los amigos de su papá en su vida también, y como fue una bendición para él, y para él es muy emocional para él estar aquí y entonces que tenga paciencia con él, y le está dando gracias por todos y por todos lo que han hecho para influenciar a él. Hay diferentes personas en diferentes lugares que no puedo expresar mi gratitud, y es una honra de estar aquí. El hermano Hall me llamó hace unos años y me preguntó, ¿puedes venir a predicarme a nosotros antes que yo me muera? Y él lo dijo directamente así, para sí mismo. ¿Y cómo no lo dice no? A poder te preguntar de esa manera. Yo creo que yo al principio me preocupé de preguntar algo que va a pasar al instante o pronto. Y esto es algo que es atrás, hablando acerca del hermano Sewell. Jesús debe estar ahí predicando.
Y
si puedo hacer algo por ustedes durante el tiempo que esté aquí, por favor, todo lo que tiene que hacer es preguntar. De nuevo, su gracia, y vamos a hablar de algunas más cosas mientras vayamos por la semana, pero vamos a seguir con el propósito de por qué estamos aquí. Si yo le preguntaría a ustedes que definen la palabra bueno, si yo le preguntaría,
that comes to your mind.
¿Qué le llega a la mente?
It is a term that we use across the spectrum of thoughts and
usage.
Atlanta had a pretty good football team this year. All except one half. Y'all had a really good football team.
Atlanta had a really good football team.
We had pretty good football teams in the third quarter before I leave. There's a lot of good things before that.
There's
a lot of good things as far as you're concerned.
Muchas buenas cosas about Georgia.
You know, we used to describe
our children
as good kids.
Yo tengo buen
hijo.
usamos para describir nuestro carro. Yo te conozco un carro, yo tengo un vehículo bueno.
¿Sabes?
Es un término que usamos
en tantas maneras.
¿Cuántos de nosotros tenemos la definición? ¿Alguien?
The word good,
la palabra bueno,
defined by the Oxford English Dictionary,
which I
offer as a tribute to my father, who
recently died.
Six pages in the Oxford English Dictionary devoted to the definition of the word good.
La definición de la palabra bueno, cuando verdad la definición básica es viendo la cualidad de algo.
Es
interesante de eso.
We live
vivimos en una cultura
donde entendemos
eso. Y eso está bien. Si tú quieres hablar de fútbol y comida y deportes o carros, eso está bien.
But what's happening in our culture?
Pero qué está pasando en la cultura de lo que ustedes dicen.
Is that the concept of good when it comes to
bueno cuando hablan de la moralidad,
righteousness,
de ser muy justo y buenos y la moralidad
es tremendous.
Está sufriendo de una manera tremenda el escándalo.
It's not a new problem.
No es una problema nueva. 50 años, hasta 400 años antes de Cristo. Isaías habla acerca de esto. Cuando ellos había personas que tomaban el bien y lo llamaban mal, y tomaban el mal y lo llamaban bien. No somos la primera cultura que estamos pasando por eso para nosotros que hemos nacido criados y nacido en los Estados Unidos. Uno no puede pensar en las cosas que usted hace. Si uno nació en su edad, ahora uno puede ver cambios grandes en nuestra cultura. Eso es un
cambio
que hubiera sido Mayberry, yo no sé qué es eso. Uno va en su bicicleta y va a la ciudad y uno tiene que tener tiempo a nadie ni a nada. Todo está bien en ese entonces. Eran personas decentes. Ya no es de esa manera. Vamos a ser honestos, somos muy confundidos de qué constituye el concepto de bueno. Y quiero hablar acerca de eso en el libro de Miqueas. Porque yo creo que en cierta parte, eso es lo que Marcas está tratando con eso, es su cultura. Yo sé que uno de los que está estudiando eso, buen trabajo en esta clase. No quiero añadir ni quitar nada, pero quiero hacer algunas observaciones de este capítulo, de cómo Dios define el concepto de bueno. No, Miqueas capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos. Como yo lo entiendo,
Miqueas es
Dios ofreciendo un recto legal a su pueblo. Empezando en el versículo 1, dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te ha hecho y qué te ha molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre de mí. y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a Miriam. Pero, pueblo mío, acuérdense de cómo te aconsejó Balaam, rey de Moab, y cómo le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que unas no salgan la justicia de Jehová. Ahora, lo que Miqueas va a hacer es que él va a responder en el versículo del 6 al 8. Creo que se dé cuenta de lo que dice. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, de mil, de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer la justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios.
Y el primer punto que quiero hacer
es el punto que mi casa está haciendo es que si yo voy a hacer las cosas bien con Dios, el ser bueno, no, eso no es sustituto del ser piadoso. Y mira los versículos 6, 7 y 8. La idea de ser religioso es algo que la persona habla de eso en nuestra cultura. Yo presumo que dado los fundamentos de este país en las escrituras, qué interesante para mí que ha sido como un swing en los últimos décadas, donde las personas quieren cambiar la historia de este país, como todo tiene que ver con las cosas económicas, con las cosas financieras en este país. Y cuando las personas vinieron a este país, ellos estaban buscando ser libres de una manera religiosa, y esa tradición ha persistido o ha seguido por los últimos 200 años que hemos estado como una nación. En el 2014 dijeron que 70% de las personas en los Estados Unidos se consideraba hasta una moneda moderada. El 50% de las personas se veían como religiosas. Que en este país, en sus mentes, 7 de 10 personas se
pensaban
como religiosos. Cuando uno lee por el libro de Miqueas, lo que uno aprende a apreciar es que vivimos en circunstancias que son muy similares a Miqueas. Miqueas estaba escribiendo a personas que ellos se veían como muy religiosos también. Vayan al capítulo 1, en versículo 7. Todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Asolaré todos sus ídolos porque de dones y de rameras juntos, y a los dones de rameras volverán. Quiero que vea el capítulo 3, versículo 5. Así lo ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando algo cuando no tienen algo de comer y no les dan de comer, proclaman guerra contra él.
The sun will go down on the prophets, the day will be dark for them, the seers of shame, the diviners of bad.
Versículo 7 dice: avergonzarán los profetas y confundidos los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Y Miqueas está diciendo: hay muchas personas como nosotros vivimos en este país, pero lo que nos pasa a nosotros en este país, lo que nos está pasando a nosotros en este país, yo no sé esta área muy bien. Yo no puedo decir que conozca las cosas en Texas, en Alaska. Déjame decirle donde yo estoy. Muchas de las religiones donde yo lo veo, donde yo estoy, y la religión sobre Texas, ¿sabes? Todos están más o menos en como una idea, una expresión a Dios que no tiene muchos intereses en el carácter y integridad, adoran a Dios, pero no tienen muchas cosas de la palabra y de la doctrina. uno hace lo que quiera,
bueno,
lo que hace una televisión, ven y adora con nosotros, que la adoración te va a inspirar y la música va a ser de buena calidad.
Él
fue a visitar un funerario.
And they were talking to
one
of them.
Y vino que te estaba diciendo que se acaba de retirar, estaba diciendo a la persona que él estaba en una banda.
Entonces,
un hombre que tiene 60 años que estaba en una banda, que chévere. Y le preguntó, oh, ¿dónde juega? Y él dice, ah, estamos en la iglesia del buen samaritano. Y él está diciendo que yo era el líder de adoración en esa iglesia allá. Yo
me dije, sí, como
ese hombre no tenía ninguna convicción de dónde él estaba, él no tiene ninguna convicción de dónde él adoraba, sino que le dejaba jugar música. Yo veo la religión ir en esa dirección bastante veces. Vamos a tener algo bien mientras empezamos acá. Yo voy a hacer preguntas.
And I need a response from you. I'm just keep asking the question.
Sí, we'll be no, yo voy a seguir haciendo la pregunta. Necesito una respuesta.
This is yes, this is no.
Esto es sí, esto es no. No van a dejar de igual, pero las cosas son así en este estado o por esta ciudad. Sí. Esto es lo que me fascina a mí. 70% de las personas se consideran a ser personas religiosas. Yo imagino que hay muchas iglesias en la ciudad de Atlanta que están llenas de personas y están adorando y hay esas cosas y las otras cosas. Y aún así, como una cultura, somos más piadosos como una cultura en sus mentes. ¿Sabes? Si tú estás en los negocios, en las cosas, en el mundo, viven en un mundo donde las personas te engañan. Si están en la escuela, y no los que están en la escuela de la Florida, que es una escuela cristiana, ya.
Una
universidad secular, las personas jóvenes alrededor de ellas son personas que tienen mucha integridad y son piadosas y se
visten
y no se entregan al alcohol y las drogas. Nosotros como cultura somos más piadosos. La respuesta es muy clara.
Vivimos en
una cultura donde
we claim to be religious. We go to the worship of worshiping God and acknowledging God.
Y adoramos y
reconocemos a Dios.
Pero empezamos con una cultura. Eso es donde impacta.
Donde
impacta nuestro carácter en nuestra integridad.
Bueno. That's not unusual.
No es algo que es extraño eso.
Pablo
habla acerca de eso en el libro en Atenas, en Hechos capítulo 17. Mi texto está haciendo lo mismo. Y no debe sorprendernos de que estamos donde estamos. Pero hago este punto con esta razón. Eso no debe dar temor. Y la razón es porque nosotros somos influenciados por la cultura alrededor de nosotros, fácilmente. Y no solamente lo que hace la cultura, sino cómo piensa la cultura alrededor de nosotros.
¿Sabes?
Está familiar con 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no se engañen. Malos compañeros corrompen. Las buenas
personas.
Si estás criando a hijos, tú quizás usabas eso con
rápido.
Probablemente uno dice: si todos tus amigos brillan de un mote, va a brincar de un mote también.
Do you appreciate the context?
¿Tú aprecias el contexto donde Pablo está diciendo eso?
Primero capítulo 15,
él no está hablando de personas brincándose de monte, tampoco está hablando de personas dándose a idolatría, tampoco está hablando de personas que se han dado para la inmoralidad sexual. Primero capítulo 15, está hablando de personas que no estaban aceptando la verdad de la resurrección de los muertos. Es lo que nosotros hubieran empezado una discusión de y en eso Pablo da ese consejo: no se engañe. Las personas alrededor tuyo te van a influenciar a pensar de la manera que ellos piensan, especialmente aquellos que son más jóvenes, que los más que se parecen, uno deberá disfrutar de lo que piensan las otras personas, pero cuando son jóvenes es muy fácil cómo uno se puede influenciar de las personas alrededor tuya.
Y
yo creo que mi casa está pensando de eso y está hablando de eso en mi casa, capítulo 6. ¿Qué tengo que hacer para reconciliar las cosas con el Señor? ¿Con qué voy a venir? Y él se pone a hablar acerca de cosas como hacer ramas y hasta debo de sacrificar mis hijos. ¿Por qué está preguntando esas cosas? Porque nuestro mundo está convencido, está pensando que si tú estás adorando a Dios, que todo está bien delante de, con tú y Dios, ¿verdad? Tú piensas que si yo vengo los domingos y voy a levantar la mano y voy a cantar los cánticos y voy a dar mis ofrendas y voy a hablar acerca de Dios con mis amigos y cosas así, pero lo que yo hago del lunes al sábado, eso no tiene muchas diferencias en que yo venga y adore bien. Vivimos en una sociedad que se han desechado con la idea de piedad, pero siguen adorando. Han desechado con la idea de piedad, pero siguen adorando. Y lo que ha pasado con la adoración es que está perverso en el día de hoy. ¿Sabe? Donde el ser mentiroso y la pornografía y todas esas cosas son cosas que son grandes. Y nadie se siente mal sobre eso, mal. Cuando yo era joven, yo me acuerdo que las personas que vivían alrededor mío se divorciaron. Y yo me recuerdo, esto hubiera sido en los 60. Y yo me recuerdo de los Joneses, cuando me escondí que ellos se divorciaron, y lo que dijo mi papá es: nosotros no hablamos de esas cosas en esta casa. Pero uno puede ir a cualquier persona, uno puede ir para Homer y comprar tanta que dice: bueno, felicidades en tu divorcio. Porque no hay ninguna culpa, no hay ningún sentimiento de culpa con el divorcio del día de hoy. Lo que pasa ahora es como una cultura, hemos perdido esa batalla. Y ahora el mundo no le importa de hablar acerca de eso y sentirse mal acerca de eso. Y como uno piensa de la fornicación, ha pasado con eso, también con el concepto de ser inmoral. Yo jamás me hubiera pasado eso. Pero hasta con la homosexualidad.
Next.
Y esto próximo en este mundo, en esta cultura.
¿Sabe?
Pero ¿qué piensa uno? Si yo voy al servicio, todo está bien. Si voy a la iglesia, todo está bien. Todos somos religiosos.
Toda la
maldad que está en el mundo. ¿Ustedes piensan que eso es el resultado del 30% de la sociedad?
And here's the danger.
Debe decirle, el mundo es religioso, pero no es piadoso. Debe decirle, el peligro, venir acá y cantando, y escuchando, y orando, y después yendo y viviendo tu vida como te dé la gana. Eso es no lo que Dios considera bueno. No es de dar miles, 10,000 ramas y 10,000 sacrificios o sacrificando a nuestros hijos. La idea de ser religiosa, de adorar en vano, sin la moralidad y la integridad, nada de eso. Eso no es lo que Dios quiere de su pueblo. Y tenemos que entender eso. Porque nuestra cultura nos quiere enseñar diferente. Vamos a ir a Miqueas. Y ver lo que Miqueas está diciendo. Miqueas reconoce eso. Los profetas entendían esto. El pueblo no lo entendía, pero los profetas entendían esto. Él dice, Él te ha enseñado, según el versículo 6, versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno. El reto del día de hoy, ese es el punto que yo creo que tenemos que entender en nuestra sociedad. El reto de nuestro día es dejar que Dios tiene que dar el estándar de lo que es bueno y mal. Es decir, va a ser un reto más difícil con los tiempos, con aquellos ustedes que siguen criando a sus hijos. Es decir, que va a ser difícil para que sus hijos entiendan que la bondad y ser piadoso y la justicia no es una verdad que uno va a tener opiniones. Porque lo que estamos viviendo es un mundo relativo. Que es un mundo donde hay opiniones. Y cada persona puede decidir por sí mismo lo que es bueno. No me diga que estoy pecando. Cuando yo pienso que lo que estoy haciendo es perfectamente bien. Y uno piensa que todo eso está bien. Hace unos años,
we're talking about
hablando con, en una iglesia en casa, hablando acerca de cosas que estaban
afectando
a los jóvenes
en
mi vida.
Yo a más y más
estaban hablando acerca de bailando y tienen el prom cuando están en la escuela secundaria, los niños van al prom, a un baile grande, y yo empecé desde Génesis y vimos cada ejemplo en la Biblia entera. Vimos el ejemplo de bailando, las mujeres después de cruzar el mar rojo, David, la hija de Urías. Cuando estaban bailando, y debo decirle, cuando yo terminé, yo me sentí muy bien desde la manera que cubrí el material. Y llegué a la conclusión al fin. Y me dijo, que no todo bailando es malo. Si tú quieres bailar, está bien. Eso no es lo que el mundo quiere hacer cuando hablan acerca de bailando. O sea, cuando dicen, yo quiero bailar, no es que yo quiero bailar en frente de
no.
No, 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 es que no fue que bailando fue malo, pero la idea de bailando lo que hace es que promueve la idea la inmoralidad sexual y llega hacia eso. Entonces, cuando termine, una muchacha levantó su mano, como 15 años tenía la muchacha, levantó su mano y dijo, yo creo que está bien. Y yo me quedé ahí por un momento. Donde me pensé, pero 45 minutos estaban oyendo por lo que Dios acaba de decir, y en 4 segundos esta muchacha por acá completamente acaba de rechazar lo que dijo Dios,
por
la infinita sabiduría que ella tiene por sus 15 años de vida. Eso es lo que está malo con el mundo en que nosotros vivimos, que nosotros pensamos que tenemos que, porque yo lo pienso, que está bien. Entonces el estar alrededor mío que defina la situación de Dios o la cultura, que defina lo que está bien políticamente, y eso no afecta. Él tiene tres niñas, dos niñas en la escuela secundaria, y su actitud sobre cosas son diferentes de mi actitud, son muchachas piadosas y quieren vivir bien, pero ellos no ven cosas de la manera que yo siempre veo cosas, y es por la influencia de la cultura, porque las cosas son tan aceptables el día de hoy, y lo justifican todo, y la justifican de la manera, esta es mi vida, yo lo vivo como yo quiero, es mi vida, son mis decisiones, y yo creo que está bien.
Ustedes saben,
uno se ríe cuando leen el Antiguo Testamento. Yo cuando leo el Antiguo Testamento. Cuando leo de libro de la
Biblia,
pensar que alguien en verdad se hubiera dado a un pedazo de madera. Es difícil para mí pensar como un ser humano inteligente que hubiera sido algo así. Pero ustedes saben dónde estamos yendo, hermanos. Estamos siendo idólatras de nuevo. Pero no es dura, no es oído, no es madera. Sino que estoy que yo quiero justificar todo. Yo soy de la manera que soy porque lo heredé. Yo soy de la manera que soy porque lo que me pasó. Yo no quiero tomar responsabilidad. Nadie me puede ser nadie me puede tomar y decir que yo tengo que ser responsable. Pero está bien, porque Dios va a decir, está bien, no te preocupes. Nuestro reto
is to adopt
es adoptar
with fierce
con fuerza y con mucha fidelidad lo que Miqueas dice aquí. Dios te ha declarado lo que es bueno. Cuando Jesús va a los cielos en Mateo capítulo 18, dice que toda autoridad fue dada en el cielo y en la tierra. Lo que dice ahí es que no hay nadie superior, no hay ninguna persona que tiene más autoridad de lo que Jesús estaba diciendo ahí y lo que tiene hoy a la diestra de Dios, teniendo la autoridad sobre todo. Entonces, si Él dice que está mal, está mal, porque Él es el Creador, porque Él es el Sustentador, porque Él es el Rey. Y nosotros hemos perdido vista de esto en nuestra cultura. y hacen hasta con los hermanos. Tengo permitido eso.
Déjame decir lo que me fascina a mí de eso.
When God says something is
cuando Dios dice que algo está bueno o malo, Él lo dice que está bueno o malo, envasado de su identidad.
Quédense
en Miqueas, quédense con la palabra en Miqueas. Pero quiero que vayan a
Levíticos.
Y quiero que vean un patrón en el capítulo 18 y 19, empezando y regresando en el versículo 20. La primera vez que se ve es en el capítulo 18, en el versículo 21.
And this is kind of obscure,
y es un poco extraño aquí, porque quizá uno no lea por el mismo comito, pero quiero que escuchen lo que dice. Levítico 18, 21. Y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Jehová, y no contamines así el nombre de Dios, yo Jehová. ¿Ven eso ahí? Ahora miren el versículo 30. Lo que dice: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no opinéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 13, versículo 19. Cada uno temerá a su madre y su madre, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 4, yo Jehová vuestro Dios.
Vez tras vez.
Sobre el próximo versículo, Dios va a decir: yo quiero que no hagan esto, no hagan esto, yo Jehová tu Dios, no hagan esto, yo Jehová tu Dios, no hagan esto, yo Jehová tu Dios. ¿Están entendiendo lo que le está haciendo? Él está estableciendo su identidad. Que él está haciendo su identidad. Que las cosas son malas porque él dice que son malas. Y no importa si yo encuentro, si yo encuentro sentido en eso o no. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos ciudadanos del reino. Servimos a Él. Ese es el estándar que gobierna nuestras vidas y gobierna lo que nosotros hacemos.
Y
no importa lo que nadie piense sobre eso. Tuve la oportunidad de estudiar varias veces con personas que están lidiando con diferentes problemas sexuales, con la homosexualidad. Y siempre me fascina. Y yo le pregunto, bueno, ¿por qué practicas lo que practicas? Y sin fallas, lo que dices. Yo siempre me he sentido de esta manera.
Yo no sé por qué.
Yo no sé por qué personas se atraen a los que son atraídos. En verdad, yo no sé.
Y
no voy a tratar de explicar eso, la genética o la cultura o el mundo. Es algo difícil.
Pero
hice esta observación con una muchacha joven y le dije: ¿Sabes?
I'm not an overly emotional person,
yo no soy una persona muy emocional, pero mi emoción natural es el enojo.
Yo soy rápido
a la ira y no sé por qué.
No sé si fue por mi mamá, papá,
los amigos de mi papá.
But I've always been that way.
Pero yo siempre he sido de esta manera.
Remember, just doesn't take anything.
No me dura nada.
For me to become angry.
Pero yo enojado.
But you know what the Lord tells me?
Pero ¿sabes lo que me dice
what
el Señor?
Tells me is,
lo que Él me dice.
Hey, Russ, it's okay. That's how you are.
Él no me dice, está bien, yo no de esta manera. Porque tú eres de la manera que tú eres. Vive con eso, porque yo quiero que te sientas culpable por ser de la manera que eres. No. Lo que yo tengo que hacer es que Efesios capítulo 4 dice que si muevo, yo me puedo enojar, pero no puedo pecar. Me está diciendo que tengo que controlar algo que está en mí. Y está ahí, siempre va a estar ahí. Yo tenía que conducir por Atlanta ayer, hermano. ¿Sabes? Pensando de el enojo y el tráfico, y tiene que conducir por acá.
Díganme
ustedes, ¿qué es la diferencia
between someone who entre alguien
que se da, que es dada al enojo, y alguien que es dada a la avaricia, y alguien que es dada o alguien que es atraído sexualmente a alguien de mismo sexo?
Do I get to sleep with any woman that I want?
Yo puedo dormir con cualquier mujer que quiera porque yo la encuentro atractiva.
Yo puedo
ser arrogante y ser lleno de orgullo porque yo puedo ser enojado y gritar y ser un peleón porque eso es natural para mí. ¿Cuántas personas van a hacer este argumento? La realidad es lo que Dios espera de nosotros, que Dios espera que nos controles y que nos conformes
tenemos al estándar que Él nos ha dado, porque Él es Dios y Él ha dicho que es bien y es mal. Y ese es recto para nosotros. Nosotros vamos a tener que tener la fuerza en la cultura, en la escuela, en la universidad, en nuestros amigos.
At some community,
en cierta comunidad,
Citizens meeting, we're going to have to have the guts to stand up.
Y el mundo no va a ser salado, porque nosotros no tenemos la espalda de hacer lo que Dios dice que es bien. Último punto. Lo que hemos dicho es que Dios no solamente quiere personas que adoren bien. Dios nos ha mostrado lo que es bueno. Y el último punto es, bueno, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Y lo que Dios requiere de nosotros es muy simple.
He wants us to be godly.
Él dice que hacemos, que Él quiere que hacemos
piadosos,
que hagamos hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con Dios.
Que
ponemos un gran énfasis en el sacrificio de nuestro Señor,
el
perdón del pecado que nos ha dado, y es bien y es verdad. Y yo en ningún momento quiero quitar esto. El perdón no es el fin del plan de Dios para la humanidad. Fue redención. Fue siendo hecho de nuevo la imagen y conformado en la imagen de Dios. Nos tomamos estas cualidades de Dios y las hacemos nuestra misma. O primero de Juan capítulo 1, es que aprendemos a andar en la luz como Él es en la luz. Dios no solamente quiere personas que siempre se estén arrodillando pidiendo por perdón, no quiere que estas personas que se levanten, que anden y viven vidas piadosas como Él lo creó.
En esta
economía, no va a ser fácil.
No
es fácil hacer la justicia.
Every little thing.
Cada cosita.
What is right has to be the standard.
Sabe, lo que es bien tiene que ser el estándar. Lo que es bueno tiene que ser el estándar. Si alguien llega al lugar de parquearse, estacionarse antes que yo, y el carro se está bajando y va al otro lado, no cree, entres delante de ellos.
Oh, that's no big deal.
Pero no es ninguna cosa. Sí, es algo grande. Porque somos hijos de Dios.
Right in the smallest thing.
Hacemos lo que Dios hace en las cosas más pequeñas.
From the restaurant today. Go get it back.
Yo dejé algo en el restaurante. Si alguien dejó algo en el restaurante, dejó dinero, ve y regrésalo. Porque nosotros tenemos que hacer lo que es bien, lo que es justo. Lo que es justo en los ojos de Dios.
It's not just about coming in.
Y no solamente viniendo y siendo bien cristianos el domingo.
It's about showing the world who we are.
Es enseñándole al mundo quiénes somos nosotros. Y amamos a los hijos. O la misericordia. Y para algunos de nosotros es más difícil que otros.
I really wish the Lord would let this one out.
Sabe, yo en verdad
because
quería que el Señor hubiera dejado esto. Porque es difícil para mí. Yo hubiera estado completamente bien de jamás teniendo que hacer nada por nada. No es difícil amando a Dios. No es difícil amando a Dios. Es difícil amando a todos, a la otra persona, amando al mundo. Porque no todos merecen el amor.
Pero es difícil,
es el segundo mandamiento. El primero es amar al Señor, a Dios tu Dios, y el segundo, amen a su prójimo como a sí mismo. Y es un reto. Es por eso que el abogado en Lucas capítulo 10 le pregunta, bueno, ¿quién es mi abogado? Él quiere aprender, él quiere saber qué no tengo que hacer. Y Jesús le dice, cualquiera persona a quien tú le puedes tener misericordia, tú le dices misericordia porque ellos se lo merecen. No, porque eso es quien somos nosotros.
You've heard it say, you shall love your neighbor, hate your enemy.
So, en lo que debe de amar a su vecino y odiar a su enemigo. Yo le digo que oren por su enemigo y bendicen a lo que le
persiguen
para que sean los hijos de tu padre que está en el cielo. No importa cómo actúa el mundo y cómo el mundo te trate a ti y si el mundo merece tu bondad o no. Lo que tiene valor es que nosotros hemos sido discípulos de Jesucristo y nosotros vamos todos nuestros días tratando de hacer algo bueno en este mundo. Y la, el clave para eso es andar humildemente con tu Dios. ¿Sabes lo que tú peleas contra tu vida? En tu servicio contra Dios. Es lo mismo con que yo peleo. Yo peleo contra mí mismo. Contra el yo, contra lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que mis preferencias son, mis debilidades. Yo creo que la clave para ser discípulo, esto dice en Mateo capítulo 16, que cualquier persona quiere venir a mí, se tiene que negar a sí mismo. Y es algo que yo le quiero enseñar a mis hijos.
Tú tienes
que entender que tú no tienes poder en este mundo. Y tú piensas sobre
cuando
tenemos control sobre las cosas que nos pasan. Cuando vemos enfermedades que nos traen, vemos desastres naturales.
Stand in your back door and watch the water come in.
Stand in your back door and watch the water come in.
The back door.
You tell me that
that's okay, buddy. You know it's going to come in everywhere.
It's a frustrating
thing, and you realize I'm powerless.
You say something. You must have thought that I'm going to say something that I don't have the power to stop. Piensa en el cáncer.
My closest friend,
mi mejor amigo, tiene un hijo.
He's 26.
Que tiene 26 años.
There is terminal cancer.
Que tiene cáncer terminal.
And there's probably nothing that they will be able to do.
Y probablemente no hay nada que ellos van a poder hacer sobre eso. Espero, tengo la esperanza que haya, pero no hay nada que ellos van a poder hacer sobre
powerless.
Eso. Nosotros no tenemos poder.
But our God is not.
Pero nuestro Dios no es así.
And when we learn,
y cuando nosotros aprendemos a humillarnos y entregar a lo que Él nos dice, a como Él nos manda vivir, a lo que Él nos ofrece, de cómo nos vestimos, a lo que cómo vivimos, cómo vivimos, cómo adoramos y cómo gastamos nuestro dinero y esas cosas, cómo vamos en nuestras relaciones con otros. Cuando nosotros nos humillamos hasta el punto que nosotros aceptamos lo que Él manda de nosotros.
Doing justice is not a hard thing.
Hacer justicia no va a ser algo difícil.
Loving mercy is not a hard thing.
Amando la misericordia no va a ser algo difícil.
Conforming to His standard is not a hard thing.
Conformándonos a su estándar no va a ser algo difícil.
Because God defines what is good.
Porque Dios define lo que es bueno.
And we can argue about goodness in all areas.
Yo puedo discutir de lo que es bueno o malo.
Some of you this week.
Yo voy a tener la oportunidad de comer con algunos de ustedes. Creo que todo lo que voy a hacer en esta semana va a ser comer con ustedes.
And somebody asked if do I have any preferences?
Si yo tengo preferencias, yo solo tengo una.
If you took a liver,
si tomaron su hígado, un hígado bueno, un hígado de buen calidad,
y
hiciste huevos y lo cocinaste muy bien, y le poniste polvo y
grease.
No van a estar conformes con esa idea.
Really no,
podemos discutir en cuanto a eso todo el día. Lo que tú piensas que bueno, lo que yo pienso que es bueno, nosotros somos hijos de Dios y estamos dando nuestra vida a su servicio, a su devoción. Vamos a dejar que Él nos dé el estándar. Y vamos a hacer eso. Vamos, y si estamos eso, vamos a tener un impacto para poder cambiar el mundo.
But we'll change our world.
Y quizás no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a cambiar nuestro mundo.
Find the Lord.
Yo quiero animarte a busquen al Señor.
And on the day of judgment, our God will stand in the
Dios nos va a bendicar porque nos hemos parado y siendo fiel a los que tiene que cambiar tu vida, tu forma de vivir, porque ha perdido ese estado. Y queremos invitar a ir adelante mientras cantemos el último himno. Está, quiero que todos los escenarios español, está cuando estemos en gloria en este escenario, ¿sabe cuál es? Porque yo lo estaba buscando y no lo pude encontrar. Esto no está como canten del amor de Cristo, no está.
No creo que
sea. Esa es la que quería cantar, bueno, porque es la que está cantando ellos ahí. No, no está. Bueno, vamos a cantar la 102. Himno número 102. Cantemos.
Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido y indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mis tristezas, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. El mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.